Pues este próximo 30 de octubre tenemos una cita y una conmemoración muy importante, nada más y nada menos que el 112 aniversario, ¿no?, de nuestro poeta más universal, Miguel Hernández. Vamos a hablar con alguien que lo conoce muy bien, el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor Larrabide. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Monse.
112 años y siguiendo, recordándolo, como no podía ser de otra forma, ¿no?
Pues sí, porque efectivamente Miguel Hernández, aparte del mejor embajador de Orihuela, creo, y una persona y un literato reconocidísimo a nivel mundial, pues creo que es fue un ciudadano ejemplar, y por eso creo que esa ejemplaridad que hoy es tan importante está siendo recordada.
¿Qué supone para Orihuela tener a alguien tan conocido, sobre todo mundialmente?
Pues yo creo que es pues una marca también, se está convirtiendo en una marca o un símbolo quizá del municipio, de lo mejor. Si hemos pasado como municipio circunstancias y momentos malos, pues por ejemplo con la Dana en el 19, con la pandemia, yo creo que eso, como otras muchas cosas malas que nos han sucedido, pues siempre este pueblo ha salido adelante. Y Miguel Hernández ya lo dijo, ¿no? Fue un hijo de este pueblo que supo estar a la altura de las circunstancias, que lo tuvo todo en contra y que aún así tuvo una ilusión y una pasión por la literatura y la cultura que hizo que tuviera las puertas después, que se le abrieran las puertas, por lo que yo creo que es la persona más relevante de esta ciudad, por cuanto no solamente desde el punto de vista literario, sino luego por todos los valores que él encarnó y sobre todo la esperanza que él encarnó para muchas personas.
Recientemente en un programa de televisión, si no recuerdo mal, comentaron que parece ser que hubo un cambio de mentalidad, ¿no?, después de su primer viaje a Madrid, el contacto con otros escritores y pensadores. ¿Qué personaje influyó más en este cambio?
Yo creo que, bueno, se ha dicho siempre Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, pero yo creo que una persona que fue muy importante fue el poeta y escritor argentino Raúl González Tuñón, que fue el que era miembro del Partido Comunista de Argentina y que fue un poco el que le marcó, digamos, el camino, la senda hacia una poesía más de compromiso. Pero yo creo que no hay que olvidar que Miguel aquí, en la propia ciudad de Orihuela, donde él nació y donde él creció, él se daba cuenta de que el mundo, como decía Jorge Guillén, no estaba bien hecho, que había muchas desigualdades y que las veía en su propio municipio, las veía en su propio barrio. Entonces él era consciente, ya con esa sensibilidad que tenía, que había que intentar cambiar las cosas para que pudiera distribuir un poco la riqueza de una manera equitativa. Y yo creo que ahí empezó, justamente aquí, en donde él se crió y en donde él se educó, pues él fue donde él se dio cuenta de que era necesario un compromiso y estar con aquellas personas que más lo necesitaban.
Parece que hace poquito ha salido una carta que dice que la muerte de Miguel Hernández se podría haber evitado. Hombre, siempre se puede evitar, ¿no? Estando en la cárcel enfermo, pues ponerle tratamiento, ¿no? Eso es lógico, pero parece que ha salido una carta, ¿no?
Sí, una carta del hermano de Vicente Hernández a Escudero, al que fue a un médico, y aunque por regla general, en línea global, es el contenido ya, que es una carta escrita en el año 75, se conocía. Yo creo que lo más duro, más que esa carta, lo más duro es lo que el propio Miguel Hernández escribía a su mujer cuando lo trasladaron al reformatorio de adultos de Alicante, cuando dice que allí todos son, digamos, que no hay algodón, no hay medios para poder tratarlo, que todo es desidia, todo es abandono, todo es... Entonces, esas cartas yo creo que son mucho más duras que la que escribió Vicente Hernández. E independientemente de todo, pues yo creo que ese maltrato a Miguel Hernández ya empezó justamente en el momento en el que, aquí lo cuenta él, cuando él es detenido el 28 de septiembre del 39 en la calle Mayor, cuando sale de la casa de la familia de Sigé, lo trasladan al seminario, a uno de los sótanos, y él escribe a Josefina que recuerda cómo la mala, digamos, que aireación del sótano, el maltrato que sufre, dice como que sus propios paisanos quieren hacerle ver lo mal corazón que tiene. Esa carta yo creo que es mucho más dura que cualquiera de las otras, o que esta misma que, que se ha salido a la luz del hermano de Vicente Hernández del año 75. Entonces yo creo que ahí empezó realmente un poco una persecución y una manera de presionar, de chantajear para que a Miguel Hernández para que un poco abjurara de su idea comunista, de su ideal político comunista y para que le doblegaran. Le pudieron doblegar en cuanto al matrimonio eclesiástico porque él se daba cuenta que su familia no estaba reconocida legalmente, el matrimonio civil en la época republicana no fue luego reconocido por las autoridades franquistas y por eso él sabía que tenía que pasar por ahí. Recordemos en una carta a Josefina, dice, bueno, entiendo que tú estés contenta por la boda. Bueno, tú te casarás por la iglesia y yo me casaré por detrás de la iglesia. Eso es un poco lo que significaba para Miguel Hernández, que él se daba cuenta de las circunstancias.
Conocemos o podemos conocer a Miguel Hernández por sus obras, por sus escritos, pero ¿hay alguna anécdota así curiosa que nos haya contado? No sé, algo de lo que es en sí, no el Miguel Hernández poeta, sino el Miguel Hernández persona.
Bueno, pues recientemente para una cosa que estoy preparando sobre Ramón Sigé, he vuelto sobre el archivo de Ramón Sigé que se conserva en la Biblioteca Pública Fernando Luaces, gracias a la cesión por parte de la familia de Ramón Sigé y de la Fundación. Entonces hay una carta a Ramón Sigé de julio del 32, más o menos, de cuando él está en plena redacción de Perito Lunas, y parece ser que Miguel Hernández le dice, bueno, te he copiado este poema de Góngora, que se titula Vana Rosa, y dice, pero no te lo puedo mandar hoy, porque resulta que ayer me fui a la cruz, a la muela, y me quemé, tengo la espalda quemada, por lo que tendrás que esperar a que o vienes a recogerla tú, o te la llevaré otro día. Bueno, pues un poco la anécdota esa que de una, en fin, más cercana a la persona y sobre todo a esa vinculación y esa amistad que tuvo grande con Ramón Sigé, que de alguna forma en ese primer momento le moldeó como escritor, como persona y lógicamente como amigo.
La grandeza de la poesía de Miguel Hernández se reconoce en todo el mundo, pero sobre todo en los países latinos. ¿Qué pasa sobre todo en América Latina?
Pues que Miguel es un símbolo del escritor comprometido, del que escribe para todos, que no fue como los poetas del 27, que ya procedían de una extracción social y económica y cultural burguesa, él no era burgués, que tuvo que sortear muchas dificultades, la social, la económica, la cultural, etcétera, pero que supo estar a la altura de las circunstancias y sobre todo fue el ruiseñor de las desdichas, como él dice en uno de los versos, pero también de las esperanzas de todo un pueblo. Yo creo que eso es traspasado un poco a la América Latina lo que sucedió, además como símbolo de resistencia frente a las dictaduras. Y yo creo que, además, Joan Manuel Serrat, la figura de Joan Manuel Serrat fue importantísima en la difusión de Miguel Hernández gracias al disco del 72. Y como anécdota, pues, por ejemplo, en el pasado mes de julio ha habido un congreso organizado por la Universidad de Ciudad de México, en el que he estado yo, y ahora, a finales de noviembre, primeros de diciembre, en la primera Feria del Libro de Honduras, en Tegucigalpa, se presentará una antología de Miguel Hernández que, editada por la Universidad Nacional de Honduras y el Centro Cultural de España allí, pues se va a preparar y bueno, he cuidado yo. Entonces estaremos allí en Tegucigalpa, estaré en Tegucigalpa en Honduras, porque allí no se había editado Miguel Hernández y yo creo que en América Latina, pues precisamente por esos procesos democratizadores ha sido una figura muy, muy relevante y muy importante, en México, en Argentina, en Chile, en Cuba, por supuesto. Y yo creo que, por ejemplo, esta misma mañana ha venido un matrimonio de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, de Argentina, en la que, bueno, que han venido precisamente a conocer la Casa Museo, una profesora de la Universidad Católica. Entonces yo creo que eso es importante. En el lugar en donde nos encontramos, las visitas, sobre todo de América Latina, proliferan porque Miguel Hernández sigue siendo un foco irradiador de todas las esperanzas y de todo lo bueno que encarnó y que significó. Aquí también, aquí también.
Yo creo que es uno de los museos más visitados, si no el que más, ¿no? La casa de Miguel Hernández. ¿Qué tiene de especial esta casa? Bueno, yo la he visto un montón de veces. Yo creo que todos los oriolanos, yo creo que ha sido difícil el oriolano que no haya venido, ¿no? Pero tiene algo especial, ¿verdad? Entras en la casa y parece que te transportas, ¿no?
Sí, porque es una casa sencilla. Uno además se puede identificar con la casa del abuelo o la casa de un familiar cercano, porque es una casa pues que es muy sencilla, no tiene ningún tipo de lujo. También es cierto, no era una casa de familia pobre, porque no lo era, pero yo creo que sobre todo porque además uno reconoce en esa casa algunos espacios que están en las poesías. Por ejemplo, en el patio, el pozo del que se extraía agua y que Miguel Hernández poetizó en una octava real de Perito Lunas. La piedra de lavar la ropa, en donde Miguel Hernández, que también lo hace, digamos, lo hace protagonista de una prosa de guerra, cuando recuerda cómo sus hermanas estaban lavando la ropa y bueno, un poco estaban sujetas a la dictadura patriarcal, a la dictadura de su padre. Y luego el huerto, pues lógicamente a la higuera, y al volverás a mi huerto y a mi higuera de la lejía. Entonces son lugares y espacios fácilmente reconocibles por los lectores y las lectoras de Miguel Hernández, que nos transporta de alguna manera a lo que él, para lo que él representaba. Y luego especialmente, bueno, a la higuera, porque él, en una de las cartas a Ramón Sigé, en aquel verano, en aquel duro verano del 32, no quería salir de casa después de su aparentemente fracasado primer viaje a Madrid, que se va desde finales de noviembre del 31 hasta el 15 de mayo del 32, y entonces se refugia aquí, se pone a leer, y justamente a la higuera, a él le gustaba estar reposado en la higuera y que le diera el sol en la cabeza y se ponerse a leer, donde aquí atendía sobre todo a Carlos Fenol, las visitas de Carlos Fenol y de Ramón Sigé. Por eso yo creo que quizá es justamente el huerto el espacio pues más querido y el más identificado con su obra.